vamos a presentar pues dos invitados de lujo en nuestro espacio con una situación que ha estado fluyendo y ha tenido una repercusión en redes sociales en los últimos días. Se trata, pues, a raíz del documental del cineasta Pablo Giraud, la realización de un documental sobre El Mea Culpa, del poeta cubano Heberto Padilla, con una duración de 1 hora y 26 minutos, filmado por Santiago Álvarez, el hombre del ICAI cercano al oficialismo, el 27 de abril de 1971 en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que esa reunión militarizada completo por la seguridad del Estado, cerca de 3 horas, Giraud logró conseguir pietaje de El Mea Culpa que tuvo ahí Padilla. Bueno, pues cineastas, sociedad civil, intelectuales cubanos, pues se lanzaron a pedir clarificación y que querían que se publicaran los videos. Ya están publicados. Vamos a iniciar y tenemos ya en línea telefónica a nuestra querida colega María Elena Cruz Varela. Como todos saben, pues una intelectual cubana, firmante de la Declaración de los Intelectuales Cubanos, Carta de los 10, denunciando la situación política en Cuba. Esto fue en 1991 y económica del país. También fue fundadora del grupo disidente Criterio Alternativo. Salió María Elena al exilio en 1994. Ha recibido múltiples premios literarios. Premio Nacional de Poesía Julián del Casal. También Premio Poeta Internacional Rotterdam. Y también, pues, entre otros awards de nuestra querida María Elena, pues fue pues, candidata al Premio Nobel de la Paz y al Premio Príncipe de Asturias. Marlena, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti.
Nadie como tú, pues que fuiste protagonista de estos eventos desde el lado de allá, cuando estabas en Cuba. Quisiéramos tener, Marlena, tu visión sobre más de 50 años después de los trágicos sucesos de ahí en LUNIAC en el 1971. ¿Cuál es la lectura que se puede sacar de lo que ocurrió allí y la autoinculpación que tuvo que aceptar Padilla después de haber pasado pues, más de un mes preso en la sede de la Seguridad del Estado y que luego de este mea culpa su vida nunca fue la misma? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo acabo en este momento, hace 5 minutos, de ver los videos de Padilla y también he visto una entrevista al director, a Pavel Giraud, el director de la película como tal no la he visto, pero realmente ver los videos de la autoinculpación de Padilla, yo nunca los había visto tampoco.
Yo tampoco, caso, lo vi ahora por primera vez.
Conocí el hecho, conocí el caso y fue algo que para mí siempre fue como mirar a un agujero negro, oscuro, profundo, tratando de ver lo que había en el fondo, sin poder llegar. A ver. Y esto me ha dejado absolutamente transida, agonizante, una sensación indescriptible, no sé cómo describirla porque lo acabo de ver. Es terrible. Lo que más me ha impresionado es la forma en que Padilla habla imitando a Fidel Castro, los gestos inclusive, las inflexiones de la voz, la manera de los adjetivos que usa, los epítetos que usa, la forma en que se refiere a la revolución, es absolutamente impresionante, es doloroso, es una patada profunda en el centro del intelecto, del corazón de los cubanos. Y que sea en este momento, yo creo que es muy bueno que salga en este momento en Cuba, mucho más. Quizás antes no hubiera tenido el impacto que pueda tener ahora. El que salga esta representación, esta farsa, esta cosa tan terrible, que marcó a toda mi generación también. De hecho, como pequeñita anécdota te puedo decir, Manuel Díaz Martínez, el gran poeta cubano Manuel Díaz Martínez, que vive así, firmante de la declaración esa de los intelectuales a la que tú te refieres, mi amigo, a toda prueba, durante años, fue el presidente del jurado del premio Padilla. El caso Padilla le costó a Manuel 20 años de ostracismo. 20 años de ostracismo sin publicar un libro, sin pertenecer a ningún jurado. Absolutamente nada. Metido en la... Ahí una persona muy tranquila, muy humilde, muy buena persona, ¿no?
Y perdona que te lo diga, una crónica que leí en el diario El País de España de Martínez uh-huh. reconoce, él reconoce que previo a entregarle el premio Julián del Casal por su novela, por su poesía, Fuera de Juego, en el 68, el propio Nicolás Guillén llamó a Martínez para persuadirlo que cambiara su voto.
Exactamente así, pero lo curioso de todo esto, cómo todo está tan entrelazado, es que 20 años después del caso Padilla, por primera vez nombran otra vez a Manuel Díaz Martínez presidente de un jurado del premio Julián del Casal de la UNIAC, y resulta que ese año lo gano yo por unanimidad también.
Increíble. Marielena, mantente ahí que seguimos esta tertulia. Vamos a establecer un gusto como siempre. En el espacio tenemos la presentación de otro intelectual cubano. Se trata del destacado abogado, escritor, poeta y periodista independiente, expreso político, Roberto Jesús Quiñones Haces, desde el norte de los Estados Unidos. Roberto, gracias. Un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
Roberto, tenemos en línea telefónica, compartiendo micrófono contigo, a la poetisa también Marielena Cruz Varela, que ha estado dando sus opiniones sobre la situación que nos compete en esta tarde de hoy. La repercusión internacional, Quiñones, que ha tenido la publicación por petición de muchos intelectuales cubanos luego del documental fílmico confeccionado por el cineasta Pavel Giraud sobre el mea culpa de Berto Padilla en 1971. Estoy convencido que tú has tenido ya acceso a ver los videos que finalmente se han publicado. Tus impresiones, Quiñones, de todo lo que ocurrió allí aquel día en la UNIAC, el 27 de abril de 1971, cuando fue militarizada la UNIAC, y Padilla, luego de haber pasado más de un mes en las ergástulas castristas, en la seguridad del Estado, donde tú también estuviste y fuiste condenado en más de una ocasión a condenas políticas, hizo mea culpa. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que tiene una repercusión mediática hoy en día, 50 años después?
Bueno, Tomás, yo te confieso que antier vi los materiales que están en YouTube y es un mare magnum de ideas, de sentimientos, los que me embargaron cuando yo terminé de ver esos materiales. Yo no sé, no tengo clarificadas mis ideas porque son muchas las impresiones. Voy a empezar por esto que te voy a decir ahora. Una vez, hace ya muchos años en Cuba, hablando sobre el caso Padilla, un intelectual que es me lleva unos cuantos años a mí, porque cuando ocurrió ese caso Padilla en el año 71, yo era muy joven, tenía 13 años cuando más, me dijo que Padilla lo que había escenificado había sido una gran burla a la dictadura cubana. Yo no sé qué decirte, porque viendo estos materiales, yo sí encontré una similitud gestual con Fidel Castro. A mí me parecía estar viendo sentado allí a Fidel Castro por los gestos que hacía Padilla y hasta por la tonalidad de su voz, comparándolo con algunas intervenciones televisivas de Fidel Castro. Ahora, tenemos que ubicarnos en la época en que ocurrió esto. Este hombre salió de la seguridad del Estado y, según vi en una entrevista que le hicieron al poeta Andrés Reinaldo en América TV, Andrés Reinaldo dijo que el propio Fidel Castro fue a ver a la cárcel a este hombre, a Padilla, y que le dijo muy cínicamente de que, bueno, a él se le podía capturar tratando de salir del país y que los guardafronteras tenían que ejercer su función de disparar sobre alguien que trataba de irse. Es decir, esto es una amenaza. Si ocurrió realmente, como dice Andrés Reinaldo, que le confesó Berto Padilla, dice mucho de las circunstancias y de la presión psicológica que debió sentir Berto Padilla. Para mí, partiendo de estos cabos sueltos, porque no tuve la dicha de conocer a Padilla y de hacerle preguntas sobre su caso, yo lo que concluyo de todo esto es que Padilla tuvo que sentarse allí en la UNIAC porque no le quedó otro remedio. No olvidemos que en aquella época se fusilaba a la gente en menos de 72 horas y con juicios expeditos Así que Padilla debió haberse sentido muy presionado porque también la presión internacional que existió sobre Fidel Castro y la dictadura fue muy grande, con voces muy prestigiosas en el campo intelectual. Así que yo pienso que a este hombre no le quedó más remedio que hacer aquello y te confieso, no quisiera emitir este criterio, pero lo emito porque yo pasé por circunstancias parecidas. A mí me parece, no sé ni qué calificativo darle esa actitud de, que no aparece, por cierto, en los materiales que están en YouTube, cuando él empieza a emplazar y a enjuiciar públicamente a personas que fueron sus amigos. Yo no sé, no sé qué decirte, pero yo creo que yo nunca hubiera llegado a hacer eso. Y esa es la parte triste, porque indudablemente Padilla para mí, cuando yo lo escuché hablar ahí, Padilla fue un hombre brillante. Y ese poemario de él es un poemario que ya pertenece a la historia de la cultura cubana. Así que son muchos los sentimientos que me embargan sobre ese suceso traumático, que lamentablemente no ha sido el único traumático para la cultura cubana, porque yo considero que todavía, 64 años después, la misma falta de libertad que se podía avizorar o comprobar en la década del 70, existe hoy en Cuba. Hoy en Cuba no hay permisividad de ningún tipo.
Roberto, antes de pasar con María Elena, quería preguntarte, porque tú también tuviste una experiencia similar, tú también fuiste expulsado, tú tienes una antología publicada de poemas ahí en la UNIAC de 1994 y sin embargo recientemente, más reciente, años más recientes, por tu posición política, por ser un opositor cubano, simplemente fuiste expulsado de la organización. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuán era el fraccionamiento de los funcionarios de la UNIAC ya en el 1971 ante el cuestionamiento del rumbo autocrático y totalitario que llevaba el castrismo? ¿Y en qué devino todo esto? ¿Cuál fue el papel de la UNIAC en todos esos años duros de la revolución?
Bueno, se sabe que la UNIAC no es más que otro organismo que sirve en el engranaje de presión sobre la sociedad cubana. Es un organismo que forma parte de esa falsa sociedad civil que no es más que un ente supeditado al control de la dictadura. De paso te aclaro que yo no fui expulsado de la UNIAC, yo solicité mi salida de la UNIAC, yo me di baja de la UNIAC porque hice una carta pública a los escritores de la UNIAC muy cerca del Congreso de la UNIAC que se iba a celebrar, ahora no recuerdo bien si fue en el 2012, en el 13 o en el 14. Yo le hice esa carta porque yo me sentía asfixiado y yo no entendía ni puedo entender jamás, porque se sobreentiende que los intelectuales somos las personas que más conocimientos tenemos y los que más entregados debemos estar a las causas nobles. Claro, siempre ha habido sus excepciones, las ha habido y las habrá. Entonces, yo considero que no era, era una posición, en el caso particular mío, lo que yo estaba sufriendo, las exclusiones, la discriminación, la persecución, y no había una sola de esas personas que se levantara a apoyarme. Entonces, eso lo sentí yo, que en definitiva era un intelectual de provincias. Nunca he tenido el reconocimiento ni la magnitud de una obra relevante como sí la tuvo Heberto Padilla con ese poemario extraordinario. Entonces, si a Heberto Padilla le hicieron eso, ¿qué no le hacen ellos a un montón de personas? Y te estoy hablando, lo sabemos, de intelectuales reconocidos, el mismo Virgilio Piñera, Lezama Lima, que son glorias, cumbres de nuestra cultura y sufrieron ese ostracismo imperdonable en la década de los años 70, después del famoso Congreso de Educación y Cultura, que ahora no recuerdo, quisiera entrar a internet para precisar si el caso Padilla fue antes de ese congreso o fue después. Todas fueron acciones muy bien pensadas para neutralizar efectivamente al núcleo de intelectuales que dentro de la UNIAC tenían una posición crítica con respecto a la revolución. A mí nunca se me olvida que yo era miembro de los talleres literarios y cuando iba a los encuentros nacionales de talleres literarios y provinciales allá en Cienfuegos, un señor llamado David Bussi, novelista cubano ya fallecido, nos decía: el escritor no es la conciencia crítica de la revolución. Y yo, que cuando aquello era un joven escritor en ciernes, yo me preguntaba, bueno, si los escritores no son la conciencia crítica de la revolución y de toda sociedad, ¿quién lo va a hacer? Es decir, que son inconsistencias y plegaduras al poder que realmente son incongruentes con el papel que debe tener un intelectual en cualquier sociedad.
Como no, María Elena, decías tú que fue después del Congreso, después de lo de Padilla.
No, lo de las palabras de los intelectuales fue después, antes de lo de Padilla.
Antes de lo de Padilla, bien. Ahora
fue tiempo antes, fue en el 60 y pico.
60 y pico. Ahora pregunto yo, María Elena Cruz Varela, tú que todos sabemos lo que pasaste después de haber firmado en La Habana la llamada Declaración de los Intelectuales, o Carta de los 10, muchos años después, del 71, en el 91. Similitudes, ¿qué nos puedes poner en perspectiva de todo este papel de la intelectualidad cubana que asumió y tuvo la osadía de criticar el totalitarismo cubano?
Bueno, yo quiero decirte, de lo que decía
Quiñones,
persona a la que no conozco, o sea, no conozco personalmente, pero sí le tengo un gran aprecio y un gran respeto a su trayectoria. El caso Padilla fue una puesta en escena absolutamente estalinista, totalmente estalinista. Lo más importante para mí, honestamente, no es qué dijo Padilla. Sí me asombró la manera de imitar a Fidel Castro, ¿no? Me parecía un mismo caso. No es que dijo, el caso es que sucediera. El hecho es que sucediera de esa forma, que es una cuestión, es la introducción sin anestesia del estalinismo al descaro, sin cortapisas, donde todo el mundo echa para adelante a todo el mundo se sienta, hace su autocrítica, porque no fue Padilla solo el que se autocriticó. Yo me acabo de ver la autocrítica de alguien que fue mi amigo, independientemente de la diferencias que podamos tener de ideológicas y demás. César López, un excelente intelectual, un gran intelectual cubano, esa autocrítica tan miserable que se hace César López, que se tiran por el piso en función de un igualitarismo ranclón y absurdo, y además de eso mentira e imposible, porque la práctica ha demostrado que eso es imposible, que únicamente a través de la fuerza y del terror tú puedes imponer esa especie de homogeneidad en una sociedad. Eso es imposible. No hay sociedades homogéneas y eso es un fracaso absoluto del comunismo en el mundo. Ahora bien, el caso Padilla, independientemente de lo que haya dicho Padilla, se le volvió un boomerang al régimen de Fidel Castro. Se le volvió un boomerang porque muchísimos intelectuales importantísimos del mundo se viraron en contra, porque fue un proceso estalinista y la gente sabía lo que pasaba en la Unión Soviética, lo que pasaba desde Stalin y lo que siguió pasando de una u otra manera después también. Esto es tan terrible, esto es una escisión tan brutal en la psiquis y en el alma, en la psiquis y el espíritu de los cubanos, que hoy por hoy verlo es como darte cuenta y decir: Dios mío, estábamos en la jaula, con el lobo, con la manada de lobos, y no nos dábamos cuenta prácticamente, ¿no? Es así. Mira, mi experiencia personal en las secuelas del caso Padilla, que ya te digo que empezaron justo hasta con el jurado, con Manuel Díaz Martínez en el jurado del mismo premio que había ganado Padilla 20 años antes, el Julián del Castán, es que cuando la Declaración de los Intelectuales, el diario Granma empezó a publicar las firmas de todos los intelectuales que quisieran firmar, pidiendo prácticamente mi pena de muerte para mí, cosa que en Cuba legalmente no hay pena de muerte para mujeres, pero lo hubieran instaurado perfectamente. Es que firmaron miles de miles de miles, miles, miles de intelectuales cubanos en ese momento firmaron en mi contra. César, artistas intelectuales que conozca, lo que no firmaron está César López, que se negó rotundamente a firmar. Pablo Milanés, que se negó a firmar, y el otro realmente no me acuerdo ni siquiera de quién es. Fueron tres únicamente los que se negaron a firmar. Porque se firmaron los que se decían mis amigos, los que visitaban mi casa. O sea, la mentalidad es la secuela más horrible de lo que tú, de la herencia que puede haber dejado y que pueda dejar el castrismo dentro de Cuba. Por eso a mí me asombra muchísimo ver incluso opositores, leer, no ver, leer en Facebook, leer en las redes sociales opositores diciendo horrores de Padilla, 51 años después, cuando no estaban allí, cuando no lo vivieron, cuando posiblemente no hayan pasado por eso. Eso me parece una falta de cerebro, por no decir de otra cosa, una falta de no sé, yo no puedo condenar a Padilla, no puedo aplaudir a Padilla, yo solo puedo llorar el hecho de lo que hay, de lo que pasó en Cuba en ese momento y de lo que ha venido pasando durante años. Es lo que yo más puedo hacer, no más.
¿Cómo no?
No puedo hacerlo.
¿Cómo no? Roberto, estás ahí tomando como referencia esto que ha contado también Marilena. Quisiera una reflexión tuya final en este contexto, tomando como referencia que posiciones como la tuya, posiciones como la de Marilena, que se atrevieron a desafiar el totalitarismo y ustedes asumieron un precio que pagar, te pregunto lo siguiente, ¿tienen una responsabilidad ante la historia, ante Cuba, todos esos intelectuales que por temor, que por presiones de la seguridad, flaquearon y se convirtieron en cómplices del gobierno?
Bueno, mira, yo te voy a decir que coincido plenamente con lo que dice María Elena. Yo sí, lo que sí te aseguro es que yo nunca haría es eso de que de frente ahí a mis compañeros, decirle a los compañeros que tenían las mismas ideas, señalarlo. Eso yo sí no, estoy seguro que yo no lo haría porque me conozco y desde niño yo sé que yo no haría eso. Ahora yo no puedo culpar a Padilla, pero los intelectuales que después actuaron, hay que ver porque yo no me atrevería tampoco, Tomás. Es muy difícil la vida en Cuba y como dice María Elena, ese hombre tuvo que estar pasando por una presión tremenda. Y de paso quiero aclararte una cosa, que si el documento al que se refiere María Elena es el que firmaron pidiendo la instauración de los mercados libres campesinos, etcétera, hubo firmas que aparecen ahí, entre ellas la mía y la de la poetisa Mireya Piñeiro Ortigosa de Guantánamo, que nos negamos también a firmar el documento y sin embargo aparecieron nuestros nombres después en el documento. Es decir, que muchos de los nombres que están ahí, hace poco se dio el caso de un escritor en Camagüey que ya había muerto e incluso lo incluyeron en una carta de la UNIAC. Así que todas estas cosas pasan en ese país. Es muy triste, como dice María Elena, todo lo que ha ocurrido en Cuba. Y yo estoy anonadado con eso. Te digo, que te vuelvo a repetir, que no tengo muy claros mis sentimientos con respecto a este caso. Quizás haya que esperar, tenga que esperar yo personalmente un poco de tiempo para poder clarificarme. Eso es lo que te puedo decir.
María Elena, un minuto que nos queda. La misma pregunta para ti. ¿Hay una responsabilidad ante el pueblo, ante la historia de Cuba, quienes, los intelectuales que se plegaron al castrismo?
Mira, te voy a decir honestamente, ya yo no creo en nada de eso. Yo no creo que nadie pague las culpas. Yo no creo que. Yo creo que hay gente de corcho que flota en cualquier sistema, que son adaptógenos. Al castrismo se pasaron Batistiano, ¿me entiendes? Y subieron, hicieron carrera. Yo creo en la responsabilidad moral, pero para asumir la responsabilidad moral hay que tener un sentimiento, una conexión con la ética que yo creo que en Cuba no se tiene, porque es la peor enfermedad que padece Cuba, es parte de la causa de la situación cubana, que es la carencia de ética, esa ética que es la estética, la belleza de la conducta humana. A mí sí, igual que a Roberto, a mí lo que me choca fueron las delaciones constantes de Padilla, bla, 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 pero pienso que eso fue parte del plan al que lo indujeron. Él podía haberse negado. Todo el mundo tiene la posibilidad de negarse. Ahora, habría que ver qué tipo de trabajo hicieron con él, porque ya sabemos que en el 71 estaban los métodos del Stasi, estaban los métodos de la KGB, todo eso estaba perfectamente estudiado y aplicado en los órganos políticos represivos de la isla. Si tú involucrar a todo el mundo era anular a todo el mundo en ese momento, meterlo en las habas del miedo y acallar todo el mundo, ¿me entiendes? Eso era parte del plan.
Las gracias a los intelectuales cubanos María Elena Cruz Valera y Roberto Jesús Quiñones Ace por este especial programa.